El 6 de julio de 1992, Javi Murgeldain dio la primera y de momento única etapa del Tour de Francia al ciclismo alavés. En aquella etapa, Murgi levantó los brazos en la jornada entre Donosti y Pau, por delante de Virenque a 3 segundos y Buño, Chiappucci, Motet e Indurain a 5.05. Ese Tour lo ganó Miguel Indurain por delante de Chiappucci y Buño. 8 años más tarde, en marzo de 2000, nació en Agurain Joaquim Murgeldain. Han pasado 20 años y la saga continúa con el debut el año que viene de Joaquim en el campo profesional. Será el octavo del pelotón a la vez, tras conseguir este año la plata en los campeonatos de España, el octavo puesto en el Giro Sub-23 y el debut en profesionales en el Tour de Bulgaria. Con nosotros, en el estudio central de Radio Vitoria, Joaquim Murgeldain. Joaquim, ¿qué tal, Arratsaldeon? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien, ¿no? Aquí acompañado por el Aitite, perfecto.
Sí,
¿eh?
Sí.
Oye, al final, y a pesar de todo, 2020 no ha sido un mal año, por lo menos para ti, ¿eh?
No, parecía bastante nublado, pero al final se ha sacado adelante.
Oye, ¿qué significa para ti el salto a profesionales? Alguien que ha visto en su casa toda la vida una bicicleta y que ha conocido desde que era un niño lo que era el ciclismo profesional.
Pues al final para mí es el premio a un esfuerzo que se ha hecho durante años de trabajo y de constancia para llegar a donde estoy.
Oye, ¿el apellido Murgeldain ha pesado mucho a la hora de convertirte en ciclista profesional?
Bueno, pues no mucho, la verdad. O sea, sí que me conocían mucho por mi padre y así, pero yo más o menos ya me estaba como por otra línea.
¿Cómo por otra línea?
Pues yo ya no, también, o sea, no me conocían porque era el hijo de mi padre, me conocían también por lo que andaba en bici.
Es que ahora le conocerán a tu padre por ser el padre de Joaquim, en lugar de conocerte a ti como el hijo de Javi. De todas formas, cuéntanos, ¿cómo fueron tus primeros recuerdos? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la bicicleta?
Pues entré en Alevines o algo antes al Club Ciclista Arabarrak, allí en Agurain. Y pues allí recuerdo entrenábamos martes y jueves, los de los pueblos de alrededores y así, y esos son mis primeros recuerdos. O sea, íbamos, yo no sabía lo que era el ciclismo prácticamente, iba a entrenar, a divertirme, me llevaba a mi padre y yo estaba allí pues viviendo como podía, como un chaval, pues iba a divertirme y ya está.
Como es lógico, ¿no? Que es lo que sí. Hay que hacer cuando eres un crío, pues divertirte en la práctica deportiva. Por lo tanto, de Arabarra que en Agurain, de ahí directamente el salto al Caja Rural.
Sí, sí, al Caja Rural 2 temporadas y...
Oye, y todo ese tiempo de infantil, cadete, juveniles, ¿cuántas veces tu padre te contó la victoria del Tour en la etapa de 1992?
Pues la mayoría de veces yendo a las carreras, muchas veces, porque también fue director nuestro en juveniles y en cadetes, y pues eso, íbamos con el resto de chavales y así, y pues siempre nos contaba, aparte de esa victoria, pues muchas anécdotas que tenía y así.
Fíjate que coronó el Marie Blanc con Virenque y le metió 5 minutos a Indurain, a Buño, a Chiappucci y compañía, que para nuestra generación eran dioses.
Sí, 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 es verdad, sí.
¿En qué crees que te pareces a tu padre como ciclista?
Pues yo creo que que soy más que parecerme, soy de su estilo, de lo que me gusta. Me gusta pues tiradas largas, fondo y las carreras lo más duras posibles, todo, que sea todo lo más duro posible.
¿Y el consejo más importante, el que de alguna manera para ti ha sido de más en relevancia, que te haya podido dar tu padre en base a su experiencia como ciclista profesional?
Pues sobre todo ser constante, yo creo. No vas a pasar muchos momentos malos, pero esos son al final los momentos que te hacen crecer como ciclista y como persona.
Bueno, CAS, BH, Amaya, Euskadi, el recorrido de Aita no fue malo, ¿eh?
No, estuvo bien.
Hay que mejorarlo.
Esperemos.
En Arabarra, que ya viste que tu futuro podía pasar por el ciclismo profesional, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo dices, joder, si yo es que veo que compito, estoy adelante, más mayores que yo y puedo con ellos? ¿Cuál es el momento en el que dices, joder, pues igual sí puedo dedicarme a esto ya con carácter profesional?
Pues yo empecé, sobre todo en juvenil de segundo, fue cuando empecé a decir, a verme más adelante y que ya podía estar ganando carreras. Me sacó la selección de España a correr fuera y ahí ya decía, pues bueno, no voy tampoco mal, pero a esas edades tampoco no sabes muy bien. Corres con gente que puede estar muy desarrollada, puedes estar tú muy desarrollado y te puede cambiar mucho.
Pero llega 2019, dos victorias ya en el campo amateur. Primeras victorias, una en el torneo Euskaldun en Berriatúa y la otra en la edición 100 del premio San Pedro de Irún. Levantar los brazos ya en ese nivel competitivo y con tus años, 19 en aquel momento, 18 y 19, para ti fundamental, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final, pues eso, es el trabajo que llegas haciendo, tiene su recompensa. Y bueno, no sabía hasta qué punto podía llegar siendo de primer año con gente bastante más mayor que yo y nunca sabes cómo puede salir.
Si hablamos de 2020, que es un año muy difícil para todos, la verdad es que has tenido muy poca competición, ¿no? Si no me equivoco, 16 días de competición has tenido.
No sé cuántos días, pero bueno, yo creo que soy de los que más ha competido de ciclistas de España, amateurs. Uh-huh. Al final he competido en Bulgaria 7 días, luego he competido 8 días en el Giro de Italia. Uh-huh. y en España no estoy seguro cuántos, pero...
Entonces, algo más de 16 entonces. Luego vamos a repasar. Lo de Bulgaria, lo de también el Giro Sub-23 con el Mortirolo y con todas las experiencias ahí que tuviste. Pero vamos... No más de 20, 25 días. El otro día hablábamos con Ivonne Ruiz y nos decía que ha tenido este año 21 días de competición. Fíjate, ya a nivel profesional, un equipo que el año que viene va a ser Continental Pro Team. O sea, es que todo lo que nos está pasando, lógicamente, ha dejado la competición y el calendario muy tocado. Pero de lo que has competido este año, de esos 20, 22 días de competición, 2020, Campeonatos de España Sub-23 en Jaén, plata en línea por detrás de Javier Romo Oliver. Una carrera durísima que encima empieza con caída, ¿no? Ahí sí que demostraste esa constancia de la que antes hablabas y de esa dureza en las tiradas largas.
Sí, pues bueno, la caída me lastró un poco más igual mentalmente. Había preparado muy bien aquellos campeonatos y no sabía hasta qué punto me podía afectar la caída. Y bueno, luego seguí en carrera, poco a poco fui encontrándome y al final ya vi que podía hacer algo, así que para adelante.
Y tanto que algo, la plata. ¿Contabas con conseguir la plata antes de la prueba? ¿La posibilidad de tocar medalla?
Sí, yo ya hice segundo también en el de crono y estaba bastante motivado para eso, así que sabía que podía hacer, pero nunca sabes del todo hasta qué punto puedes llegar. Sí que era una carrera bastante buena para mí.
En la crono consigues la segunda posición a 29 segundos de Raúl García Pena. La verdad es que esto demuestra que eres un corredor muy completo, ¿no? Que tienes cuerpo de escalador, pero subes muy bien y contrarrelojeas mejor todavía.
Sí, bueno, la crono sobre todo me ha gustado desde siempre. Yo creo que es la modalidad que más me gusta. Me gusta mucho sobre todo entrenarla y prepararla. Es una modalidad que cuesta mucho entrenarla y hay que tener muchos detalles para ir limando a la hora de para las carreras y así.
O sea, ¿que tú te sientes más croner que escalador?
Yo no, me siento más escalador, pero las cronos igual me gustan más.
Seguimos con Joaquín Murgialdai, el octavo corredor profesional a la vez que tendrá el ciclismo de Álava la próxima temporada. En verano fueron los campeonatos de España de Jaén y con 2 platas colgadas, seguro que desde el punto de vista anímico dices todo el trabajo que he realizado, todo lo que he sufrido, todas las subidas a Pacua, todo lo que me he dejado ahí la piel sin competición y entrenando y entrenando y entrenando, ha merecido la pena, ¿no?
Sí, pues bueno, al final es la recompensa a un esfuerzo que lleva muchos años el esfuerzo para llegar hasta ese punto. Y aún sigue para adelante todo, o sea, hay que fijar nuevos objetivos y seguir entrenando.
Y en septiembre te vas al Giro Sub-23. ¿Estaba programado o viene como consecuencia de tu actuación en el Campeonato de España?
No, ya estaba programado.
Nunca habías competido 8 días seguidos, ¿no?
No. Lo máximo que había competido, 5 días seguidos.
¿Ni subido puertos tan largos?
No, para nada. Aquellos puertos eran, vamos, increíbles, pero muy duros.
¿Y 8 días de competición con esos puertacos, una vez conocidos?
A mí fue lo que más me gustó, los puertos esos. No sabía cómo me iba a encontrar en esos puertos. Sabía que los puertos largos era lo que mejor se me daba, pero lo que no sabía es cómo iban los rivales que tenía. Nunca había corrido con pros y se nota.
Luego nos cuentas. Hay que decir que en el Giro, Joaquín hizo octavo a 11:23 de Thomas Pidcock, que es un chico que también tiene un futuro tremendo, porque ganó el Mundial Junior de ciclocross, ganó el Mundial de 2019, también es campeón del mundo de ciclismo de montaña en bici eléctrica, ganó 3 etapas en este Giro de Italia sub-23. Este chico es un fenómeno también, ¿no?
Sí, sí. Ahora ha fichado por el Ineos, así que...
No me digas más. Solamente con que haya fichado por el Ineos ya da buena cuenta de cuál puede ser su potencial, ¿no?
Sí. Anda mucho en todo lo que hace.
Está este chico, está Ayuso también del Emirates, que trabaja con Íñigo San Millán. Son chavales de 18, 19 años. Este es un poquito más mayor, este tiene 21. Tú tienes 20, sí. Cumples 21 el año que viene, es del 2000. Son, digamos, la nueva ola de corredores que vienen, ¿no?
Sí, parece que ahora pues hay, llámalo moda, llámalo como quieras, pero parece que están tirando para adelante los corredores muy jóvenes.
Es que ya viene Poel o Pogacar, en nada son unos abuelos comparado con vosotros.
Sí. Con Renko ya he estado corriendo yo incluso, y ver dónde está ahora, después de haber estado corriendo hace 2 años, es increíble.
¿Con Renko y Benepoel corrías cuando jugaba al fútbol a la vez que era ciclista?
Sí, creo que sí, era en juvenil de segundo.
Uh-huh. Y él era internacional juvenil con la selección de Bélgica. Sí. O sea que fíjate que también, qué súper deportista. Oye, también en el Giro te caíste en la segunda etapa y eso no impidió, ¿no?, que tu rendimiento después pudiera ser el que tú querías.
Sí, me caí en la segunda etapa y bueno, yo me dolía bastante, pero quería seguir hacia adelante como fuera. Luego el siguiente día también me volví a caer, así que tampoco tuve del todo mala suerte, del todo buena suerte. Luego ya al final se notaba mucho en una vuelta de 8 días, llegas casi al último día, que igual tienes más fatiga, pero las heridas se te han curado.
Estamos con Joaquín Murguialdai. Le estamos viendo y vemos a su padre, año 92, ganar la etapa del Tour de Francia en Po. Aquella etapa con Virenque, con Gianni Buño, con Chiappucci, con Indurain, con el Marie Blanc. Tremendo cómo pasa el tiempo. 20 años, Joaquín Murguialdai. La última etapa del Giro de Italia sub-23 fue tremenda. Final en África, se subió el Mortirolo. Cuéntanos, ¿cómo fue el contacto con este coloso alpino?
Pues a mí yo creo que fue el puerto que más me gustó de todo el Giro. Y antes del Mortirolo también teníamos 2 puertos de primera, que fue lo que hizo llegar al Mortirolo como llegamos. Y bueno, el Mortirolo fue bastante especial. Fue nada más empezar, se empezó a fuego, cada uno intentó buscar su ritmo como podía. Y fueron 50, yo lo subí en 50 minutos y que me dio tiempo a pensar en todo durante la subida.
Pero ahí, casi agonizando, ¿te da tiempo a pensar en...?
Era un sufrimiento más de fatiga que agonizar de ir a 200 pulsaciones. Era ya, estabas con el cuerpo más al límite.
¿Y en qué piensa uno cuando está con el cuerpo al límite?
Te puede pasar de todo, desde pensar qué hago aquí, hasta muchas veces tienes una canción metida en la cabeza y vas cantando la canción, y la mayoría de veces, yo por lo menos. Uh-huh. Y bueno, vas mirando los vatios, vas mirando de si tienes alguien delante, tienes que cogerle. Y cosas así.
O sea que tú tienes una canción que se te pega ese día o que te ha gustado, o de un grupo favorito tuyo, por ejemplo, de Agurain o de aquí, y vas con ella. ¿Nos puedes contar alguna canción que especialmente hayas tenido en la cabeza, por ejemplo, en este giro?
Pues en este giro no lo sé, pero sí que tengo canciones, encima siendo de Agurain, pues fan de La Polla, de Gatillazo, Caótico, todo el punk rock, el rock de aquí, de Álava.
¿Cuántas veces subiendo Pacua en la cabeza has tenido la de Otra Noche de Caótico?
Muchas, muchas. Muchas.
Oye, ¿y eres muy metódico con el tema de los vatios? ¿Lo tienes muy medido? ¿Sigues al milímetro o también funcionas por sensaciones?
Sobre todo en los entrenamientos sí que soy muy, muy metódico. Cada vez más, yo creo. En carrera no suelo mirar tanto los vatios. Y sobre todo igual sí que miro en la crono, que es bastante más importante. Pero en carrera normalmente ya sé cuál es el feeling al que tengo que ir y dónde tengo que ir.
¿Por eso alucinaste cuando Pogacar hizo la última etapa del Tour de Francia, la cronómetro sin potenciómetro?
Sí, 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 joder, eso fue, vamos, eso dijo que la hizo como Indurain, ¿no?
Sí, sí, con sensaciones.
Sí, sí, sí.
De todas formas, un profesional, aunque no lleve potenciómetro, nos lo decía Íñigo San Millán, aunque no lleve potenciómetro, se equivoca en 5, 10, 15 vatios.
Sí, 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 sí. Más o menos todos tenemos metidos en la cabeza cuántos vatios vamos.
Aparte de ciclismo, ¿otros deportes no...?
Correr sí que me gusta, pero no tengo tiempo. Igual cuando acaba la temporada, pero senderismo sí puede ser también un deporte.
Sí, hombre, claro que lo es. Oye, nos decías que hiciste el Mortirolo en 50 minutos. ¿El mejor tiempo lo conoces de los que tomaron parte en el líder, quizá?
En Strava lo tiene Nibali, pero no sé si es en 43 o algo así, no estoy seguro. Y Pidcock, por ejemplo, el que ganó, me sacó, no sé si fueron 3 minutos, que tampoco me parece mucho en un puerto de 50.
O sea, que el líder hizo 53 aproximadamente en la subida de Mortirolo.
No, hizo 40 y 47.
Ah, exacto, sí. Hizo 3 menos que tú, 47 y tú 50. Bueno, es una... Para el primer contacto con un portaco como este... Y sin, claro, a la hora de afrontar el Mortirolo no solamente hace falta tener piernas ni cabeza, sino hay que tener conocimiento de cómo es el puerto, porque tú puedes estudiarlo por Strava como quieras, pero luego hay que ver cómo estás cuando quedan 5 para meta y cómo lo que habías planificado pues no es, porque tengo que regular, porque me veo que no, me veo muy bien, pero cuidado que si me lanzo, es como el que hace la primera maratón, el kilómetro 35 puedes ir del cine, pero en el 38 te puede pegar un pajarón que te vas al suelo, ¿no?
Sí, sí, mi plan era más o menos empezar al ritmo que ponía la gente, y luego ya poco a poco ir buscando mi ritmo. Se me fueron por delante el grupo de Pidcock y luego el segundo grupo, y conseguí coronar en el segundo grupo, que para mí está muy, muy bien.
El día anterior subisteis al Monte Montespluga, sí, que es otro puerto precioso en los Alpes, que incluso nos decías el otro día que igual hasta te gustó más que Mortirolo.
Sí, me gustó más. Sin duda, eran casi 40 kilómetros y acababa ahí en la frontera con Suiza, y fue un puerto increíble. O sea, ahí fue donde me vi por primera vez con los mejores pudiendo pelear.
Y ahí dijiste, si en la previa a Mortirolo ando como ando, en la última, que es el Mortirolo, voy a full. Mira, me dice Neko que el mejor tiempo en la subida a Mortirolo lo tiene Superman López, con 44-38.
Sí.
O sea, la tienes ahí, a 6. Joaquín, la tienes ahí. Oye, el giro es muy bonito de correr. Una pena por el tema de la presencia de aficionados, que lógicamente, como están las cosas, era imposible. Pero es una prueba muy bonita, ¿no? Mira, tu padre no lo hizo nunca. Hizo 6 vueltas, 6 tours.
Hizo el giro sub-23 con la selección española. Ajá. Pero se cayó, no sé si fue en la segunda etapa, y se tuvo que retirar.
Ah, fíjate. Pero nunca lo hizo como profesional. Una vez que has conocido el sub-23... ¿Te ha llamado la atención como para decir, joder, ya me gustaría, por encima de otras carreras?
El Giro, dices. Sí. El Giro a mí siempre ha sido la gran vuelta que más me ha gustado. O sea, me parece puro espectáculo, y los puertos que hay allí me encantan.
Así que ya te lo tienes apuntado con la X. El Giro de Italia, ponemos 2023 o así, 2024.
Sí, ¿eh? Sí, por ahí está bien.
No está mal. Bueno, Joaquín, después del Giro Sub-23, tu primera experiencia profesional fue en el Tour de Bulgaria, del 28 al 30, bueno, en realidad fue prácticamente con la vuelta a la competición, del 28 al 31 de julio, con esas cuatro etapas. ¿Cómo fue esa primera experiencia con el ciclismo profesional?
Pues bueno, yo la verdad me divertí bastante. No eran del todo carreras para mí, eran bastante llanas, pero había gente muy veterana y al final allí aprendí mucho. Solo tuvimos un día de montaña y ahí fue donde conseguí meterme en la general.
Era una prueba 2.2, acabaste sexto en la clasificación general, el segundo joven. Y sí, bueno, para debutar en una prueba profesional, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuál es la diferencia que tú notaste de la experiencia que tenías con los sub-23 allá meterte con gente con tanta experiencia, aunque no, digamos, están en el escalafón primero de lo que es el ciclismo sí, mundial, pero son ya profesionales? ¿Cómo fue esa sensación de verte con esa gente?
Pues sobre todo yo donde más lo noté era en el llano. En el llano la gente iba muy, muy, muy rápido. Era gente que ya, pues, había gente como Navardauskas, que ha corrido no sé cuántos tours y ha ganado etapas en el tour. Se retira la siguiente temporada, por cierto. Uh-huh. Y al final ahí aprendes a ir lo que es rápido.
Ajá. ¿Te gusta el periodismo? ¿Te gusta escuchar la radio, ver los partidos por la tele? ¿Te gusta el periodismo deportivo o un poco vas más a lo tuyo en cuanto a el esfuerzo individual?
Suelo ir más a lo mío. Me gusta el periodismo, sobre todo el tema de las fotos y así.
Uh-huh. ¿Estás, aparte de ciclismo, estás estudiando...?
No.
¿Estás solamente enfocado al ciclismo?
Sí, ahora mismo solo en ciclismo.
Al ciclismo. Aunque es evidente que, bueno, de alguna manera es algo que te va a obligar y exigir durante mucho tiempo, entrenamientos, esfuerzo, cansancio. Aunque siempre yo tenía que buscar también, ¿no?, otro tipo de alternativas. Nunca sabes lo que nos puede deparar la vida. Bueno, estábamos con tu primera experiencia profesional, lo que ocurrió en el Tour de Bulgaria, que es una carrera 2.2, acabaste sexto, segundo mejor joven, y decías que la principal diferencia que notaste, sobre todo, es cuando el pelotón va en grupeta y que va, parece que van despacio, y dices, joder, van despacio, pues si voy aquí con la lengua afuera, sí, con el gancho prácticamente al límite, mientras esta gente parece que va como Purito Rodríguez, después de escaparse, fumándose un cigarrito en la meta del entrenamiento, ¿no?
Sí. Sí, pues eso, en el llano, sobre todo, días de sacar pues 45, 47 de media, parecía muy normal que yo en muy, muy pocas carreras he sacado eso. Y pues allí, bueno, ya estabas allí y te ibas adaptando, ya lo hacías y parecía un poco más normal al final, pero sí que de primera se notaba mucho.
De todas formas, seguramente que en una carrera profesional se aprende más que en 5 o 6 amateurs.
Sí, yo creo que sí. Al final es un trabajo muy distinto.
Bueno, Bulgaria no es un país que tenga así una gran tradición de ciclismo. ¿En esta época había gente en las carreteras para ver o tampoco era posible?
Sí que había gente, pero no había mucha, la verdad.
Antes del Tour de Bulgaria habías corrido a un par de clásicas que se celebraban también en Bulgaria, llamadas In the Forces of the Romans, algo así, ¿no?
Sí. Esas fueron, eso, un día antes, y fueron dos clásicas, pero había algo menos nivel que en el Tour de Bulgaria.
Bueno, visto el campo profesional y cómo se las gastan en 2.2, ¿cómo miras el año que viene?
A mí estoy motivado, sobre todo carreras largas, con puertos largos y duros, sobre todo.
Tú quieres dureza. A ti, por tus características, por tu mentalidad fuerte, lo que necesitas para que una carrera se adapte a tus circunstancias como corredor es que sean duras, que sean exigentes, que la gente acabe despatarrada total.
Sí, aunque luego igual estoy allí y me arrepiento que es fácil que lo haga, pero yo... Sí, pueden ser los máximos kilómetros, los máximos puertos y puede estar nevando, mejor.
Oye, el año que viene con Jon Aberasturi y con Oyer Lazcano en el equipo. Ahora va al poder, ¿no?
Sí.
Bueno, ayer ya ganó en Portugal, o sea que ya sabe lo que es levantar los brazos en profesionales.
Sí, allí la verdad que hizo muy buena carrera y se lo mereció.
Sería un sueño, ¿no?, el año que viene, levantar los brazos en una prueba profesional.
Sí. siempre es difícil.
Y además, ya en el campo profesional las cosas cambian también, ¿no? Pues desde el punto de vista del material, el calendario, las atenciones, el cuidado. Con todo lo que sufres en la carretera, después fuera de la carretera estás mucho más, en el mejor sentido de la palabra, mimado, ¿no? Cuidado.
Sí, sí, yo creo que se nota bastante más. Ya solo con haber estado en el Giro ya nos cuidaban más. Al final estás para eso y es muy distinto.
En breve te vas a concentrar, si es que se puede, con la pandemia, con la selección española sub-23 que dirige Ramoncho González Arrieta, ¿no?
Sí, tenemos la concentración de tecnificación. Aún no sabemos seguro qué día, pero a ver si va la cosa bien y se puede hacer todo bien.
Tecnificación en el sentido de exactamente qué hacéis.
Es más que entrenar en carretera, nos enseñan a cómo hacer trabajos de fuerza con pesas y tema gimnasio, bajadas en bici y cosas así.
Bueno, te hemos visto, sobre todo te hemos leído y hemos estado atentos a tus resultados, pero aquellos que no hemos tenido la oportunidad de verte en una vuelta ciclista o en pruebas de un día, más allá de los campeonatos de España, si tuviéramos que decir, Joaquín Murguía-Aldain, ¿con qué corredor le podríamos comparar o qué corredor tú tienes como referente por tus características y por tu manera de ver el ciclismo?
Mi referente es Froome, desde hace mucho, mucho tiempo, porque es alguien que me parece un puro ganador. O sea, no, nunca le va a servir hacer segundo y siempre, con el tortazo que se metió, por ejemplo, querer seguir ahí y querer trabajar lo que trabaja es de mucho mérito.
Es un ganador y un luchador. Ya sabes un poco la historia de Froome, dónde se crió,
sí.
Cómo su familia diplomática estaba en Sudáfrica, familia británica. Él tiene una empatía absoluta con los sudafricanos y sobre todo con sus amigos de cuando era un niño, todos de color y todos con unas condiciones de vida muy difíciles, y él estuvo allí, allí, y seguramente eso le ha valido mucho también para ser el que es ahora. El calendario para el año que viene, primero no sabemos qué calendario va a haber, pero en caso de que lo supiéramos y todo se disputara, tú tampoco lo conocerías a esas alturas, ¿no?
No, aún no sabemos nada.
¿Pero a ti qué te gustaría? ¿Qué te motiva a decir, joder, por ejemplo, no sé, es muy complicado, por ejemplo, una prueba World Tour como la Etulia, ¿no? Pero sería...
A mí la Etulia sería un sueño. Al final son las carreteras de casa, ¿sabes? La gente va a estar viéndote, todos los de casa, y es la prueba que siempre hemos conocido desde pequeños, la gente de aquí.
Fíjate la etapa de este año de Vitoria, ¿eh? De la Etulia, de la Vuelta Ciclista a España, llevada a la Etulia. O en Vuelta a País Vasco, pues hemos conocido finales en Agurain, subidas a Opacua, todo. En fin, sería lo más a lo que uno ahora mismo, en este momento de su carrera deportiva, pudiera aspirar. Levantar los brazos, fíjate, en una etapa de la Itzulia.
Sí, sería increíble.
Es Joaquín Murguía-Aldain. Todavía tiene por delante un camino tremendo. El año que viene, profesional, tiene la mirada de su padre. Ojalá que también el recorrido profesional, ¿no?, de esa ambición, ese trabajo, ese sacrificio, y luego ser, qué bonito estaría que fuera el hombre que tomara el relevo del primer y único Alavés que ha ganado una etapa del Tour de Francia. Sería un sueño, pero bueno, todavía para eso hay que andar mucho, Joaquín, que estamos empezando y, como bien sabes, lo has vivido en casa, este deporte es muy, muy duro. Es tan bonito como duro y no tiene piedad. Y cuando no funciona el motor y las bielas se apagan, por mucho que quieras, no vas para adelante. Pero para eso está el trabajo y la concentración y el sufrimiento y el sacrificio. Y estamos convencidos de que en ese camino vas a ir. Joaquín Murguía-Aldain, muchísimas gracias por estar con nosotros. Disculpa las interrupciones con el partido de pelota, pero realmente hoy también la actualidad venía marcada por esa semifinal del manomanista. Te deseamos lo mejor y ojalá podamos hablar en breve, ganes o no ganes, pero hablemos en breve de una bonita experiencia como profesional en el primer año. Aunque conociendo tu raza, conociendo tu clase y conociendo los antecedentes familiares, no nos extrañaría para nada que en breve podamos cantar ya la primera victoria profesional de Joaquín Murguía-Aldain. Sería también un sueño para nosotros. Joaquín, gracias, un abrazo y buenas tardes.
Gracias.
Gracias a Joaquín Murgialdai, que ha venido con su aitite. No sé si se emociona un poco escuchándole al nieto, porque es bonito, tiene que ser muy bonito.
Sí, muy bonito, sí.
Tiene, ¿verdad? Yo, Joaquín, es bonito, ¿verdad? Puedes hablar en alto, ¿eh?
Muy bonito, sí.
Es que cabe que para un abuelo que ver a su nieto ahí, que da el paso a profesionales...
Es la leche.
Es la leche.
Estuvimos en el campeonato de España viéndolo y aquello fue alucinante.
Fue alucinante. Ya verás cómo vas a tener la oportunidad de disfrutar verdad, mucho más.
Lo que más me gustaría, que ganaría una etapa en el Tour de Francia.
Ojalá que lo puedas ver y nosotros lo podamos contar.
Sí, sí.
Joaquín, gracias también a ti por acompañar a Joaquín, ¿eh?